Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Mirando en el cuadro de Gaizka Garitano al partido del lunes ante el Burgos, pendientes de Suso, que veremos si puede llegar a ese partido o no, y con el sabor del liderato, pero sabiendo que queda mucho, hoy nos preguntamos, entre otras cuestiones en este programa, lo que puede deparar de sí las 33, nada más y nada menos, jornadas que quedan todavía en el campeonato, que son muchísimas, pero ¿cómo puede ser el futuro del equipo cadista? ¿El margen de mejora? ¿Las claves de este liderato? Bueno, pregunta que vamos a intentar responder en el día de hoy aquí en Deportes COPE. El Cádiz que ha entrenado hoy en el estadio, preparando ese choque del lunes. Estamos a jueves, pues todavía, fijaros, de aquí al lunes, pues todavía queda una barbaridad, una jarta de días, como se suele decir. Así que, lo dicho, queda mucho. Lo que nos dejó el partido del pasado fin de semana, la victoria ante la Sociedad Deportiva Huesca, es el reencuentro con la titularidad de un jugador, lo decíamos ayer, que ayer fue su cumpleaños, cumplió 33 palos. Un jugador que empezará de suplente, empezará de lo que sea, pero que al final siempre resurge y siempre quiere más, y él es Ale Fernández.
Sí, sin duda. Me hubiese encantado hacer toda mi carrera junto a él, pero sabíamos que eran carreras totalmente diferentes, disfrutamos el momento que estuvimos juntos y es verdad que me hubiese encantado que hubiese estado aquí en Cádiz conmigo y en algún momento de su carrera hubiese dado el paso de venir, pero entiendo que tiene otros objetivos y otros sueños. Experiencias muy positivas, muy bonitas, de aprendizaje, de mejorar, más incluso que lo profesional, lo personal. Y bueno, conocer otro tipo de fútbol que siempre es muy divertido y está muy bien. Feo, digamos, porque no pudimos celebrarlo con nuestra gente. Bueno, antes de irme del club me encantaría poder celebrar un ascenso con mi gente. Creo que es lo que más ilusión me haría a día de hoy. Tanto que tarde daremos ese paso, ascenderemos, volveremos a la categoría de oro y disfrutaremos otra vez de la primera liga.
Pues 33 años, Ale Fernández, en una charla con Digi, patrocinador del club, y reconociendo también que le hubiese gustado que hubiese coincidido en el Cádiz con su hermano Nacho, que está, si no recuerdo mal, en el fútbol árabe, me parece. Así que, y con ese deseo de volver a ascender a la primera división, que él ya sabe, ya fue clave en el ascenso primera de 2019-2020, fue máximo goleador. Y lo dicho, lo que yo decía, podrá empezar de suplente, al final Ale juega siempre y lo suele hacer muy bien, como lo hizo otro día ante el Huesca en esa victoria amarilla con el gol de Tabatats. Así que gran partido de Alex, que seguirá teniendo mucho protagonismo en este Cádiz. Y arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con motos Payán Payán. Tu concesionario oficial Yamaha en la provincia de Cádiz, enseguida con el análisis con Jesús de la Sierra. Hoy nos preguntamos ese liderato del Cádiz, qué le puede deparar a nivel estadístico, enseguida con Willy Doña, y también hablando del reto de Abel Mansilla, mañana a la 1 del mediodía, 24 horas subiendo y bajando las escaleras del Hotel Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda por una buena causa. Enseguida, vamos, con motos Payán, en calle Jimena de la Frontera, la Zona Franca.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El judo protagonista en la ciudad de Cádiz este fin de semana, tanto sábado como domingo, en el pabellón Ciudad de Cádiz, con la 52 edición del Memorial Raúl Calvo. Además de este torneo internacional por equipos mixtos, también se va a disputar la Copa de España Infantil Ciudad de Cádiz, el Judo Festival y el Ranking Andaluz Cadete, nada más y nada menos. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Es tiempo de análisis, con todo lo que nos dejó el pasado fin de semana, la actualidad y también mirando, lógicamente, al próximo encuentro, que todavía le quedan días, pero que evidentemente pues no deja de ser importante y al que tenemos ya que ir mirando, que es ese encuentro del próximo lunes ante el Burgos. Todo lo hacemos, como siempre, con Scouting Cádiz, con Jesús de la Sierra. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad es que nadie podía pensar... Estamos a mitad de octubre, hace dos meses, cuando comenzó la Liga, que a esta altura el Cádiz va a estar líder, ¿eh?
Pues la verdad es que pocos eran los optimistas, ¿no?
Tú no, yo tampoco.
Yo no pensaba que fuera líder, sinceramente. Yo sí pensaba que podía tener... Sí, esto es fútbol. El fútbol no es nada, claro, predecible, lógicamente. Pero lo que sí tengo muy claro, y siempre lo he defendido, y tú lo sabes, Rubén, es la idea y el concepto de fútbol que tiene Garitano. Porque podrá gustar más, podrá gustar menos, pero la verdad es que es un entrenador que está sembrando y está cimentando un proyecto, yo creo que bastante adecuado, para sobre todo para la categoría. Es decir, no es muy vistoso, entiendo que ofensivamente no sea muy atractivo, pero no deja de ser un equipo en construcción, digamos realizado a fuego lento, con muchas novedades esta temporada, con gente muy joven, pero que sí sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que, digamos, disciplinarse en el campo. Y yo creo que Garitano está siendo el verdadero y el máximo exponente, ¿no?, de esta idea y el concepto de equipo y de proyecto que se está haciendo. Por lo tanto, primero y líder, yo personalmente, la verdad, no lo pensaba, pero sí que es verdad que si las cosas iban saliendo como debían ser, como así está sucediendo, tener un equipo con muchas garantías y muchas aspiraciones.
Estamos siendo días en los que, claro, la comparación es odiosa, pero como la última vez que el Cádiz fue líder en segunda fue el año del ascenso con Cervera, y como el estilo o la manera o la idea presenta similitudes, no todo lo mismo, ni muchísimo menos, porque el equipo no es el mismo, el entrenador no es el mismo, entonces estamos un poco en la comparación. Yo digo que este equipo actual del Cádiz, respecto a ese del año 19-20, es más jugón, creo yo, porque tiene jugadores con quizás más talento que aquel equipo, pero aquel equipo de Cervera venía ya de una época de consolidación del estilo, de la idea, tenía ventajas que quizás este no tiene, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras cada plantilla, cada estilo, ¿no?
Claro, yo creo que lo has definido muy bien.
Siendo quizás el de Garitano una idea un poquito más... Sí. Ofensiva que la de Cervera, sí. Más ofensiva que la de Cervera.
Y siendo Garitano un técnico en general con mayor, digamos, no sé si decir gusto o decir, digamos, tendencia a jugar en aspecto más ofensivo. Es decir, Cervera todavía es más esquemático en ese aspecto. Cervera era técnico de 4 o 5 ideas muy bien fijadas. Y a partir de ahí, como el famoso plan B, ¿no?, que yo siempre entre comillas que se habla, que no tenía un plan B. Garitano, dentro de su idea de fútbol, de su... Porque claro, yo creo que Garitano, el aspecto defensivo del equipo es un aspecto defensivo para ganar. Cuando hay otros entrenadores que, digamos, promulgan esa idea defensiva, pero es para no perder. Yo creo que ahí hay una diferencia, sobre todo en base a los jugadores, como tú bien dices, que tiene el Cádiz. Cádiz tiene arriba pues bastante calidad. Tiene a Suso, que es number one, ¿no? Stop en segunda, sin ninguna duda. Tiene a un Tiveros, que es un futbolista que no tampoco, ese perfil tampoco lo tiene la mayoría de los equipos de la categoría. Tiene a Tabatadze, tiene a Álvaro García Pascual, bueno, tiene a todo lo que es, digamos, el compendio ofensivo que tiene. Que quizás en la época de Cervera no se disponía. En la época de Cervera tenía dos bandas muy buenas, sobre todo para segunda, que eran Salvi y Álvaro, que era el DNI, ¿no?, el del equipo, la carta de presentación. Pero sí que es verdad que hay similitudes, pero claro, el aspecto y hay muchos elementos diferentes. Pero sí que me quedo contigo con la idea esa, ¿no?, de un esquema y de un estilo muy definido para conseguir eso, conseguir altas cotas.
Es así. ¿Qué quieres realzar de las claves de este liderato del partido del otro día?
Pues mira, un Cádiz que a mí no me pareció el mejor partido. Yo he leído y he escuchado mucha... digamos, ensalzamiento del partido del otro día. A mí me pareció un buen partido, pero no el mejor que ha hecho el Cádiz, sobre todo a todos los niveles. Es decir, a nivel ofensivo, que es lo que siempre hablamos, que es lo más vistoso, que es lo que la gente más se queda y demás, sí que es verdad que tuvo más insistencia, tuvo más balón en campo del Huesca, realizó un alto número de pases en campo contrario, defendió muy lejos, eso sí es verdad, sobre todo en la segunda parte. Pero por otra parte, tuvo unos 20 minutos primero que a mí me suscitaron muchas dudas. Por una parte, normal, porque también tenía bajas en defensa, que eso después en el campo se nota. La baja de Kovacevic, que siempre es muy importante. El inicio de Jorge Moreno no fue el mejor. Pereira, que lo hizo bien, pero también al principio es normal que también tuviera un poquito, ¿no?, de esa adherencia a la categoría, que todavía le falta un poquito. Pero después, cierto es que el equipo se rehizo. El Huesca tuvo 2-3 ocasiones muy claras al principio. Si hubiera entrado la pelotita, es lo que hablamos siempre, el paisaje cambia. Y no es lo mismo empezar con 0-1 y con duda, que aguantando eso que tuvo el Cádiz de más con ese 0-0, que le sirvió para crecer, ¿no? Y después el Cádiz sí que es verdad que tuvo más posesión, más balón, más acercamiento. Pasó de la primera indecisión a la confianza. Tuvo 13 lanzamientos de esquina, que para ser un partido donde hubo tan pocos disparos a puerta, tanto de uno como otro, tener 13 corners, digamos, identifica y simboliza una posesión y un ataque cercano al área rival. Y yo me quedo con, fíjate, que a partir del minuto 76, cómo cambia el equipo, que juega arriba con Ortuño por la derecha, Ocampo, F y Roger, es decir, con toda la parte de ataque nueva, ¿no?, con respecto al once inicial. Sí que es verdad que el Huesca, con la línea de media punta que tenía, un Huesca que jugó con 4 defensas, que habitualmente lo hace con 5, tenía Dani Luna, Portillo, Cortajarena, Alberto Beltrán, jugadores con mucha movilidad, con mucha capacidad ofensiva, pero el Cádiz sí que es verdad que mantuvo, digamos, prácticamente todo el partido, ¿no?, sobre todo salvo ese inicio, al Huesca atrás. Tuvo un gol, digamos, de una manera muy esquemática, robo, o sea, recuperación, pase, y final, juego vertical y finalización. Y bueno, y se hizo grande, digamos, en confianza, sobre todo al final, aunque tuvo apuros en los últimos minutos, y se consiguió una victoria en casa, otra victoria más, otra puerta cero, y 18 puntos de 27, que son, vamos, me marca un nivel bastante alto.
El hombre del momento es Tabatase, sin lugar a dudas.
Tabatase.
De 10 goles del Cádiz, lleva 4 él.
Es que ha caído, o sea, de pie.
Y 4 goles, de los cuales en 2 de esos goles han servido para ganar, el día de Albacete y el otro día, y los otros 2 que marcó en Anoeta sirvieron para empatar.
Para puntuar,
o sea.
Correcto, y para no perder, que también es muy importante.
Que es significativo, ¿no?
Que no son 3 puntos, pero sí que es muy importante, sobre todo para eso, para no perder. Un Cádiz que siguió invicto en ese momento, y también una victoria que hace, digamos, que la derrota de Las Palmas sea menor. Porque cuando un equipo pierde puede entrar en esa dinámica un poco negativa y tal. Pero vamos, ceñiéndonos a Tabatase, lo que tú me preguntas, futbolista que todavía tiene que demostrar más cosas, porque es un futbolista que técnicamente es bueno, individualmente es muy positivo, es capaz de hacer uno contra uno, de irse para la derecha, para la izquierda, ese disparo que tiene, que cada vez que puede lo hace. Y sobre todo ese sentimiento, digamos, de pertenencia que tiene con el Cádiz, ¿no? Que en tan poquito tiempo parece que lleva mucho más. Se siente muy aferrado, digamos, a los colores, al escudo. Y es un futbolista que se agradece, ¿no?, tener aquí por todo lo que está dando, a nivel también de puntos y demás, y todo lo que da, digamos, a nivel también de sensaciones.
Tal cual. El Burgos, próximo rival, de nuevo en casa. Después del Burgos vienen 2 seguidos fuera del Cádiz, que serán Granada y Andorra, si no recuerdo mal. Pero ahora 2 seguidos en casa, que también es complicado ganar 2 veces seguidas. Pero oye, vamos a ver.
Bueno, ya se ha conseguido una de las victorias. A ver ahora contra el Burgos qué sucede. Un rival que viene de perder en casa. Estaba siendo uno de los más fuertes, en el plantío. Pero sí que es verdad que la derrota contra el Valladolid también lo deja más dudoso, ¿no? El Burgos es uno de los equipos que a mí más miedo me dan, en el sentido de por estructura, ¿no? Tanto el Burgos como el Albacete son rivales que están muy bien identificados en la segunda división, y más allá de, a lo mejor, individualidades, que sí las tiene también porque tiene muy buenos futbolistas, es la idea de bloque, ¿no? Luis Miguel Ramis ha conseguido un bloque muy fuerte, muy, muy correoso, muy difícil de doblegar. Y la verdad es que, bueno, fuera no viene demasiado bien porque es el equipo 15, digamos, que ocupa el puesto 15º de la clasificación parcial jugando fuera. Solo ha ganado un partido, ha empatado otro y ha perdido 2. ha marcado 5 goles, que tampoco es que sea, pero no deja de ser un equipo correoso, y es lo que tú dices también, después de dos partidos, digamos, dos partidos seguidos en casa, es muy difícil, ¿no?, conseguir las dos victorias. Yo te voy a nombrar, si me permite, un par de futbolistas muy interesantes, sí, que tiene el Burgos. Uno de ellos, no descubro la pólvora con eso, es Curro, que es uno de los mejores futbolistas de la categoría, que quizás no vino al Cádiz porque vino Ontiveros, porque también estaba en esa negociación y en ese momento para venir al Cádiz. Es duda, porque lleva dos o tres partidos sin jugar, baja, tuvo un esguince de tobillo que no se ha recuperado. Yo creo que puede llegar aquí al Mirandilla, pero va a llegar un poco mermado. Y sobre todo a mí me gusta un futbolista, para resumirte y demás, que es David González. Un jugador zurdo, salido de la cantera del Real Madrid, que a mí me encanta. Una debilidad mía de la categoría. Zurdo, con mucho talento, mucha calidad. Puede jugar en la banda, en ese 4-2-3-1 que suele utilizar Rami. Pero es un futbolista que busca siempre los espacios interiores para brillar, ¿no? Con capacidad de pase, conducción, mucha técnica individual, buen disparo, lanza falta, lanza penalti. Y un futbolista que a mí... Yo pondría los ojos en él porque todavía es joven y para la categoría, para mí es un caramelo.
Bueno, pues vamos a ver cómo se da ese partido del lunes para el Cádiz, Cádiz-Burgos. Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz. Gracias, Jesús.
Pues como siempre, un placer.
Y vamos a buscar con nuestro querido Willy Doña, al que ya saludo. Hola, Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Unos números estadísticos de los que a él le gustan tanto y que yo echo de menos esos porcentajes tuyos en el diario, Willy, ¿eh? Que es tu calculadora esa que tú sacabas, ¿eh?, de los porcentajes y tal, ¿eh? y de las posibilidades y tal. Pero bueno, tenemos la oportunidad de disfrutarte contigo, disfrutarte aquí con COPE. Y claro, es que desde 2019-2020 el Cádiz no era líder. Y ahora que lo es, pues hay que aprovechar un poco, ¿no?, para sacar ahí la calculadora, ¿no?
Ahí va, hombre, a las alturas que estamos es muy raro que se dé alguna estadística así que sea interesante, que se pueda mirar algo, pero se me fue la pinza el otro día cuando nos convertimos en líderes y digo, voy a mirar por curiosidad una cosita, y después cuando la estuve mirando, digo, comprobé, hombre, si esto es muy esperanzador para el cadismo, se me ocurrió mirar que había... cómo habían acabado los equipos que eran líderes tras la novena jornada en segunda división desde que se implantó el sistema vigente de dos ascensos directos y dos eliminatorias para la tercera plaza.
O sea, has mirado...
cuando me puse a buscar...
¿Qué has mirado? Sí. ¿Cómo acabaron esos equipos que eran líderes en la jornada actual de liga? La novena.
Ahí va, para ver... los antecedentes que había, para ver cómo nos podíamos imaginar que quizá le vaya al Cádiz. Y cuando termino de mirar, digo, esto está mejor que lo que yo pensaba. Vamos, ha salido mejor que lo que yo pensaba.
Es que, a priori, yo que no sé el resultado de tu estadística, que la vas a decir ahora, yo no lo sé, pero claro, yo pienso, jornada 9, no llegamos todavía a un 25% de la competición, queda un mundo. Esto puede dar muchas vueltas. ¿Puedes acabar en ascenso? Sí, pero bueno, queda muchísimo tiempo. Y por lo que tú me estás ya dejando caer, claro, las cosas no van mal.
Claro, es que yo pensaba exactamente igual que tú. Quedan 33 jornadas, lo que te dice todo el mundo. Quedan 33 jornadas. Le digo, yo voy a mirar de todos modos a ver si da una línea regular, digamos, ¿no? Algo que suponga una regularidad, que se repita y esto. Y efectivamente, así ha sido en estas 15 temporadas anteriores.
Sí, sí, cuenta.
¿Te desvelo ya alguna...
Sí, el misterio.
Alguna nota. Bueno, sí. Ahí va. De los 15 que eran líderes, 13, que suponen el 86,66%, acabaron entre los 6 primeros. Uh-huh. Lo que aseguraba por lo menos jugar las eliminatorias.
De los 15 últimos líderes a esa altura, 13 acabaron entre los 6 primeros.
Ahí va, sí. Solo hubo dos que no terminaran entre los 6 primeros. Pero es que esos dos se quedaron al borde de entrar. Los dos casos concretos son el Osasuna en la 2017-18, que quedó octavo, pero a un solo punto del sexto. Y la otra ocasión, fue en 2013-14 el Recreativo, que quedó también octavo, pero con los mismos puntos que el séptimo, jugó la fase de ascenso porque el Barcelona B había acabado tercero. O sea que los dos únicos que se quedaron fuera de los seis primeros fue por poquísimo, por una poquísima diferencia. Entonces, ya te he dicho que de los seis primeros, 13, más del 86%, fueron entre los seis primeros, pero si miramos el total de los que ascendieron, fueron 9 de los 15. 9 de los 15, o sea, el 60% terminaron ascendiendo.
El 60, ya fuera, 60 por ascenso. Sí, sí, no, que el 60% de los que eran líderes a estas alturas, en los últimos 15 años ascendieron.
Ahí va, en los 15 años que el sistema actual.
Sí, sí.
De competición, porque ya en la 2009-10 todavía era el antiguo de tres ascensos directos.
Ahí va.
Entonces, son de los nueve ascensos, seis fueron por ascenso directo, cinco como campeón y uno como subcampeón. Y los otros tres subieron al ganar dos eliminatorias de la fase de ascenso por la tercera plaza. O sea que son unos números que, vamos, yo no esperaba, yo antes de empezar a mirarlo, no me esperaba que salieran esos números, me parecen muy, muy, muy elevados.
Sí, 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 a mí también, sí, sí, sí. Bueno, y esperanzadores, para que el Cádiz por lo menos...
Claro, sobre
por lo
todo
menos,
esperanzadores, hombre, pues dices tú, claro. Ahí va.
Para que por lo menos entendamos que el equipo puede pelear de verdad por ascender, pelear por ascender al menos.
Sí, vamos, a ver, digo, históricamente, más o menos ha sido una garantía estar el primero a estas alturas de temporada. Esto es, eso es el dato objetivo. Ese es el dato objetivo, que claro que subjetivamente pues te ayuda a decir, oye, mira, que no es ninguna tontería ni nada que no sea importante estar los primeros a estas alturas de temporada, por muy temprano que sea.
Pues mira, pues es llamativo y significativo, ¿eh? Sí, 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 sí. Estamos que te ha llevado una sorpresa, evidentemente. Y lo que decimos, Willy, que es verdad que queda muchísimo, que esto da muchas vueltas y tal, pero claro, sí, sí. Empezar también te ayuda, lógicamente, ¿no?
Hombre, y a un equipo, y más a un equipo, yo creo que le ayuda mucho, y más a un equipo que se va a basar en la solidez defensiva. Un equipo que decíamos que, verás tú, en la defensa nos llevábamos las manos a la cabeza con el plantel defensivo que teníamos, sobre todo por el centro, y resulta que el funcionamiento defensivo está siendo mucho más elevado de lo esperado, y que además va a ser la base, en principio está siendo la base de los éxitos. Entonces, un equipo que defensivamente se muestra muy seguro en las primeras jornadas, es muy, muy complicado que pierda esa seriedad defensiva, ¿eh? Pues en ataque pueden venir rachas mejores y peores, pero hay menos altibajos en lo que respecta a la labor defensiva de un equipo que en lo que respecta a la ofensiva. Para mí eso es muy, muy, muy importante, y más con Garitano en el banquillo, que tiene que estar loco de contento por el funcionamiento defensivo de su equipo.
Tal cual. Bueno, pues ahí está el dato, ¿eh? De los 15 últimos líderes de segunda a estas alturas de campeonato, en la jornada 9, 13 acabaron entre los 6 primeros, y de esos 13, 9, ¿no? Has dicho 9, ¿no? 9.
Ahí va, 9.
9 lograron ascender a primera división, ya sea de manera directa o por playoff.
Correcto.
9 de 13 es bastante alto también.
¿Qué te parece a ti?
Y 9 de 15 también.
¿Qué te parece a ti?
Me parece una locura.
¿Te parece también? ¿Te ha pasado lo mismo que a mí, no?
Sí, 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 sí. Sorpresa total. Sorpresa total.
Sorpresa además positiva.
Sin duda, sin duda. Willy, doña amigo, te mando un abrazo muy grande. Gracias.
Igualmente, Rubén, y a toda la audiencia. Hasta luego.
Y estamos a muy poco, a menos de 24 horas, para que Abel Mansilla trate de buscar un nuevo récord, un nuevo récord, ya sabes, 24 horas subiendo y bajando escaleras del hotel Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, a beneficio de los enfermos y las enfermas de cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, pues a pocas horas, claro, ¿dónde va a estar Abel Mansilla ahora mismo? Pues entrenando, preparándose y ultimándolo ya todo. A ver, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que te pillamos encima de la bici, ¿no? La estática, ¿no?
Exacto. Estoy un poquito calentando motores.
¿A qué hora empieza el reto, Abel?
Pues mira, empieza mañana viernes a la una del mediodía.
A la una del mediodía, o sea que lo dicho, estamos a 24 horas, menos de 24 horas ya para esa cita. ¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro muy bien, motivado a tope. O sea, la gente dando mensajes de ánimo, yo mentalmente me encuentro súper bien. Y deseando empezar, eso sí, tengo unas ganas de empezar tremenda. Vaya a meterme, sí, a meterme ya en mi mundo y venga, y subir y bajar y que las horas, ir restando horas, que es lo más importante.
¿Cómo es tu rutina en el día de hoy, previo?
Pues hoy me he tomado la tarde de descanso, esta tarde me la he tomado de descanso, no trabajo y nada, alimentarme bien, beber muchísima agua para que la musculatura esté bien hidratada. Y descansar mucho, hacer mucho ejercicio de movilidad, estirar, escuchar música, relajarse al final.
¿Acuérdate quieres ir a la cama?
Pues sobre las 10 de la noche aproximadamente. Uh-huh. A las 10 de la noche, 10 y media me acostaré y mañana me quiero levantar sobre las 9 y media de la mañana y a las 10 lo que voy a hacer es almorzar, fíjate. A las 10 de la mañana voy a meter un bol de pasta sin nada, es decir, con media cucharadita de aceite para que esté un poquito hidratado y para que evidentemente pues tenga gasolina en el estómago, pueda hacer también bien la digestión y a partir de la 1 del mediodía, pues bueno, seguir mi protocolo de ingesta de alimentos, de geles, de sales y lo llevo todo muy bien programado.
Uh-huh. Todo, como tú dices, todo preparado, todo establecido y igual que en el hotel, entiendo, ¿no? Que también, pues, ellos lo tienen ya todo listo para ti, ¿no?
Sí, allí ya tienen preparado, porque hemos puesto una mesa cada dos plantas, ¿vale? Preparando, pues, la fruta, como te digo, todos los geles, todo lo que llevo, preparado bien el agua para que cada dos plantas pues tenga una mesa y bueno, no me falte, básicamente no me falte de nada. Entonces ya todo ya preparadito.
¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa algo, Abel?
No, ahora mismo, si te digo la verdad, no me preocupa nada. Como te he dicho antes, tengo más ganas de empezar, pero sobre todo por, a lo mejor no es por los nervios, sino por el hecho de que de ya tantas horas de entreno, de descansar, ¿no? Una vez que lo termine, sobre todo eso. Porque es una prueba que es verdad que bueno, han sido muchísimas horas de entrenamiento, pero también esa presión de a lo mejor de la gente, no lo vas a conseguir, si lo vas a conseguir, venga que sí, venga que no. Todo eso al final, cuando te lo comentan tantas veces, pues es verdad que eso llega un momento que te presiona mucho. Entonces, lo que tengo, como te digo, tengo ganas de empezar, de soltar ya y decir, venga, ya estamos metidos en faena y ya, pues, a tu ritmo, a saber cómo que lo haces, a saber que siempre hacerlo como lo has hecho en todos los entrenamientos y para adelante, porque lo vamos a conseguir sí o sí. Eso lo tengo yo clarísimo.
Hablas de que tienes en el hotel cada dos plantas una mesa con los geles, el agua, la hidratación y tal, pero vas a tener también mucha gente apoyándote, que eso es fundamental, ¿no?
Sí, tengo gente que va a estar perenne las 24 horas conmigo allí, mis padres que van a venir de Extremadura a estar, mi mujer que va a estar allí igual, mis cuñados, mi familia, como digo yo, mi familia adoptiva, la de aquí, y luego muchísimos amigos que se irán acercando, me acompañarán subiendo y bajando, y muchos de ellos pues que estarán allí algunas horitas. Yo le he dicho a todo el mundo, digo, el que vaya tiene que subir, no se puede quedar mirando.
No, de luego.
El que va, sube. Exacto.
Sí. Claro, aquí el tema, esto empieza mañana a la una del mediodía, hasta la una del mediodía del sábado. Claro, la complejidad va a llegar en la madrugada, entiendo, ¿no? Por la acumulación de horas, por ser ya de noche, madrugada, en fin, ¿no? Ahí es donde puede estar más
yo
la complejidad.
Pienso que ¿No?
Yo pienso
que lo complicado va a estar cuando el amanecer del sábado.
Ya.
Porque ahí es verdad que se mezclan ya, como tú dices, las horas de cansancio, las ganas de terminar, y que cuando tú ves amanecer y ya piensas que es sábado, ahí es donde creo que donde más tienes que controlar tu mente, porque tu mente va a querer terminar rápido. Sí. Evidentemente, tú vas a querer terminar, y entonces ahí es donde tienes que controlar un poquito, sobre todo los nervios, el no querer acelerarte, el mantener el ritmo que has llevado siempre, y que bueno, que te quedan 5 horas, una vez que, bueno, no sé si amanece a las ocho y media, más o menos. Y más o menos por ahí, y luego te queda hasta la una, o sea que bueno, hay que tomárselo con calma, pero yo creo que es eso, yo creo que el peor momento a nivel mental, porque físico es verdad que tendremos altibajo, eso seguro, pero a nivel mental yo creo que va a ser eso, el amanecer. Uh-huh. Creo yo, ¿eh? No.
¿Tienes alguien que estipule tu récord? ¿Se establece o cómo va eso?
Pues mira, yo intenté, mandé un correo al Récord Guinness.
Sí.
¿Vale? Pero es verdad que Récord Guinness te lo certifican, creo que son con 12 semanas o por ahí. Entonces estaba justo. Pero no he recibido respuesta ninguna. Entonces no creo que porque ya la fecha que estamos y no he recibido nada, no creo que se certifique. Pero bueno, allí tendremos gente que estará y que bueno, ya como digo yo, ya que se fíe uno, pues ya, eso es lo de menos.
No, desde luego, y sobre todo porque aquí hay una cosa muy clara, que tú esto lo haces por un fin, sí, solidario, benéfico, y tenías un objetivo, que eso es lo importante. Y dime, ¿cuánto por ahora habéis ya recaudado?
Pues mira, estamos cerca de los 4.000. El objetivo eran 3.000, pues fíjate, y estamos en 3.000, sí, en 3.900 y pico. O sea que, imagínate,
4.000 euros para...
casi 1.000 euros más de lo que yo tenía previsto.
Para Asociación Española de Alcance, fíjate. Ese es tu motor, ¿no, Abel? Ese es tu motor de verdad. Ni gel, ni líquido, ni sale. Ese es tu motor.
No. Exacto. Y que se sabe, y a ciencia cierta, que el dinero que se dona va íntero, por eso se hace a través de la página de la Asociación Española, porque el dinero que se dona va íntero a la Asociación Española contra el Cáncer. Uh-huh. Por eso no quiero utilizar ni número de cuenta, ni ingresarlo aquí, no, porque luego muchas veces pasar cosas y sí. No. Uh-huh. Yo mientras menos se toque el dinero, muchísimo mejor. Entonces se hace a través de la página oficial, y lo que se dona va íntero allí. Uh-huh. Ya en lo que lo empleen, pues bueno, yo pienso que se empleará de manera correcta.
Totalmente. ¿El sábado cuando acabe qué vas a hacer? ¿Ya lo sabes?
Pues tomarme una cerveza.
Bien, bien, bien.
Así de claro te lo digo, eso va a ser lo primero.
Sí, sí, que sí.
Ya
sí,
luego
sí.
Vendrán los dolores, pero lo primero una cervecita.
Va a soñar con la cerveza toda la mañana del sábado, a ver, te lo digo ya, ¿eh? Bueno,
esa es la motivación. ¿En qué me va a tener cuando amanezca?
Claro, claro, claro. La cervecita. Sí, señor. Pues.
La cervecita después.
Mañana a la una del mediodía hasta la una del sábado en el Hotel Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, el reto de Abel Mansilla por la gente, por los enfermos de cáncer, que yo creo que es una auténtica maravilla. Abel, te deseamos toda la suerte del mundo, lo vas a hacer seguro. Y nada, que cuando acabes, pues a ver qué tienes pensado para el siguiente, que ya seguramente tenés algo pensado. Sí, sí.
Ya te contaré.
Estamos contigo. A ver, un abrazo grande. Gracias.
Gracias, un abrazo, Rubén. Hasta ahora.
Y con esto y toda esa suerte para Abel Mansilla, claro que sí, que lo va a conseguir mañana. Nos marchamos, llegamos a las 4. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.
Puede que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa.